Ayer Tailandia se despertó con las tropas y los tanques recorriendo las calles. Después de 15 años de calma relativa, una facción del ejército derrocaba al primer ministro Thaksin Shinawatra. Los militares golpistas suspendieron la constitución, disolvieron el parlamento y el gabinete ministerial, además de declarar la ley marcial en todo el país, aprovechando la presencia del premier en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y la preocupación por esta situación, obviamente, es una preocupación política, pero también económica y financiera. Lo veíamos recién, el impacto que la noticia tuvo ayer en algunas de las principales bolsas del mundo. Claro, es que los operadores recuerdan los problemas que ocasionó Tailandia en 1997, cuando la devaluación de su moneda, el baht, provocó un efecto bola de nieve sobre las demás divisas asiáticas hasta convertirse en una crisis económica internacional. En los próximos minutos les proponemos adentrarnos un poco más en la realidad de este país del sur de Asia para saber de qué se trata este golpe, cuáles pueden ser sus repercusiones más allá de la región y sobre todo cómo se están viviendo estas horas allí en Tailandia.
Contacto con el mundo.
El diálogo es con el ingeniero de sistemas Ignacio Seré, uruguayo, residente en Tailandia, donde se desempeña en tareas humanitarias. Ignacio, buenos días, buenas tardes para ti.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo están?
Bien, volviendo a conversar contigo, ya hubo ayer un primer contacto en la tarde en asuntos pendientes, pero claro, ahora ya las cosas han decantado en Tailandia y sería bueno conocer cómo se encuentran exactamente en este momento. Yo te pediría en primer lugar algunas impresiones sobre el ambiente, cómo está la gente, qué tipo de temores hay, qué tipo de inquietudes.
Bueno, en principio hay una relativa tranquilidad. La Junta anunció elecciones en octubre y anunció un gobierno civil en 2 semanas. Eso trajo mucha tranquilidad, si bien en el día de ayer y la mañana de hoy estaban programadas una cantidad de actos contra el golpe de Estado, y de reuniones sobre todo a nivel de las universidades. Hoy una de las reuniones más importantes aquí en Chiang Mai fue suspendida cuando se estacionó un carro blindado en la puerta de la universidad.
Justamente, entonces, ¿tú dices que no ha habido episodios violentos?
No ha habido episodios violentos. Atención, es importante destacar que cuando uno está metido, está también aislado. Probablemente sobre algunas regiones de Tailandia ustedes tengan mejor información que yo.
A ver, ¿sabes que se está produciendo alguna interferencia en la comunicación? Tú estabas aclarando a propósito del lugar desde el cual tú estás siguiendo la actualidad. ¿Qué decías, Ignacio?
Yo estoy en Chiang Mai, a unos 700 kilómetros de Bangkok. Uh-huh. Es la segunda ciudad y es un centro turístico importante, donde ya hay... se ha sentido el impacto con cancelaciones y con turistas que están haciendo fila para irse.
¿Y qué está pasando, por ejemplo, a nivel financiero? ¿Qué conoces de ese tipo de repercusiones?
Hay tres áreas donde va a impactar. Uno es el turismo, claramente, y es un elemento fundamental en la economía. El otro es a nivel de inversiones. Hay ya anuncios de cancelaciones en empresas que habían calificado para invertir en Tailandia. Y el tercero es a nivel del tratado en curso, en la negociación, el Tratado de Libre Comercio, que seguramente también se va a ver afectada por esto.
Sí, en cuanto a la actividad en la bolsa, estaba repasando ahora la información disponible en Bloomberg en Internet. Claro, no hubo operaciones en el día de hoy.
Hola.
Sí, te estamos escuchando.
Sí.
Creo que sería bueno ir a los antecedentes, porque la realidad política tailandesa es algo muy lejano para nosotros, los uruguayos. Elisa.
Sí, porque tú comentabas recién un mensaje del líder de los golpistas que había dicho que se van a realizar elecciones en octubre de 2007, lo que calmaría un poquito los ánimos, y que se va a nombrar un gobierno interino. Pero la pregunta que surge acá, donde estamos muy lejanos, es ¿por qué un golpe de Estado cuando se habían anunciado elecciones ya para dentro de 2 meses? O sea, ¿por qué elecciones 2 meses, un golpe de Estado 2 meses antes de las elecciones?
Bueno, esa es la pregunta, esa es la pregunta correcta para saber cuáles son las intenciones del movimiento golpista. Y esa pregunta que le formularon a la Junta los diplomáticos, hubo una reunión hoy del cuerpo diplomático con la Junta de Gobierno, y esa es la pregunta clave que a la cual no hay una respuesta, salvo la respuesta de la calle, que es que el primer ministro Thaksin en octubre hubiera ganado con más de la mitad de los votos, sin ninguna duda. Todas las encuestas lo dicen.
Ignacio, ¿y por qué está tan comprometido el primer ministro?
Ha tenido dos líneas de trabajo muy claras. Una, para insertar a Tailandia para decirlo de alguna forma, pero no es exacto, ¿no? Para insertar a Tailandia en el primer mundo, y ha hecho una lucha frontal contra la pequeña corrupción que impedía la llegada de inversiones. Pero del otro lado, eres el responsable de enormes casos de corrupción a niveles de todo su entorno, como por ejemplo en los casos de nacionalización de la compañía de telecomunicaciones, que cuando se pusieron las acciones a la venta terminaron en manos de él, de su familia y de su entorno.
Claro.
Y finalmente fueron vendidas al extranjero.
Y entonces, o sea, este golpe de Estado es contra el primer ministro y es a favor del rey. ¿Cuál es el rol del rey en Tailandia?
Hay una cosa que es muy típica en Tailandia. Todo el mundo está a favor del rey, no hay nadie que esté en contra. Y todo el mundo que dé un golpe de Estado o que se oponga al golpe de Estado, todo el mundo va a decir, viva el rey. Es parte de la tradición. Entonces, una forma de marketing de los golpistas es decir, nosotros estamos aquí para defender al rey. Y Thaksin dice lo mismo y todos van a decir lo mismo. Lo que está por verse aún en estos días es si el rey da algún tipo de mensaje o de señal y en ese sentido puede acelerar el proceso de regreso a la democracia. Claramente, el rey tiene un peso muy importante en la sociedad. Sin el apoyo real no hay nada que funcione.
Perfecto. Entonces la idea sería de los golpistas alejar del poder al primer ministro, lo que se verá en los próximos días. Pero ¿cómo se está viviendo esta situación en la calle? Porque según la información que estábamos manejando, en Tailandia el último golpe fue en 1991, pero los últimos 60 años hubo 23 golpes de Estado. ¿Los tailandeses están acostumbrados a esta situación?
Bueno, sí, eso es lo que es un poco atípico. Que a mí incluso me resulta difícil de asimilar, es un poco chocante ver la pasividad con la cual se acepta una ruptura institucional. Yo tenía una idea de que tal vez iba a haber una resistencia fuerte, sobre todo aquí en el norte, donde el primer ministro tiene más del 70% de los votos, y sin embargo el ambiente es de calma. Es de calma y es de ver qué es lo que hace el rey. En este momento todas las miradas están dirigidas al rey.
Para terminar, Ignacio, ¿qué pasa concretamente con el primer ministro? ¿Cuál es su futuro? Por lo menos, ¿qué se sabe a estas horas?
Las últimas noticias, y eso tal vez lo puedan ustedes confirmar mejor que yo, es que dejó Nueva York y va camino a Londres. Si eso es así, es que bueno, que da la cosa por perdida y no se plantea volver en un corto mediano plazo. Si volviera, la situación aquí sería muy muy complicada. porque tiene, ya les digo, tiene un apoyo popular muy importante.
Ignacio Seré, gracias entonces por este testimonio en primera persona desde Tailandia, y en cualquier momento a lo largo de la programación volvemos a comunicarnos contigo.
Bueno, que tengan muy buenos días.